Luis, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Que estábamos ya aquí en mitad de un debate que nos salíamos del objeto de nuestra llamada, porque queríamos hablar contigo. En primer lugar, felicitarte por el libro, que ya está publicado, ya está en las librerías. Lo hemos visto ya en El Corte Inglés y yo creo que las principales librerías ya se puede encontrar tu libro, Los Enigmas del 11M. Está editado por Libros Libres y yo creo que ahí todos nuestros oyentes pues pueden acceder a un libro que, aparte de estar muy bien escrito, porque hay que felicitarte, Luis, lo bien que escribes, siendo... siendo ingeniero en telecomunicaciones, que ya se sabe que bueno, que sois de una categoría superior, ¿no?
Sois binario.
pero hay que...
Percibo una cierta sorna.
No, todo lo contrario. No, la verdad es que está muy bien escrito y además en un tema que es muy complicado, porque tú has entrado dentro de un sumario de muchas páginas, de muchos datos, de muchos nombres musulmanes, que son todos ellos muy complicados, y tú dejas muy claro esos enigmas que tú señalas como fundamentales respecto a los atentados del 11 de marzo. Pero queríamos hablar contigo respecto a esta noticia que hoy publica el diario El Mundo, que es una noticia que nosotros ya habíamos adelantado hace un año, porque fue nuestra primera exclusiva, Luis. Fue la primera exclusiva cuando sacamos nosotros las preguntas que nos realizábamos sobre la mochila viajera de Vallecas, y hoy el diario El Mundo nuevamente pues se vuelve a hacer las mismas preguntas, plantea las mismas incógnitas, pero nos da un dato nuevo que yo desconocía hasta el día de hoy, no sé si tú tenías conocimiento del mismo, y es este informe, un informe oficial firmado por el inspector Miguel Ángel Álvarez, que era el inspector responsable del traslado de los efectos personales de los atentados hasta IFEMA, que este informe se lo dirige a Víctor García Hidalgo, que es el director general de la policía. Es un informe, si no estoy equivocado, de noviembre de 2005, donde plantea la duda respecto a la autenticidad de esta mochila número 13 que apareció en la comisaría del Puente de Vallecas.
Sí, básicamente hay dos elementos importantes en la... Bueno, hay tres elementos importantes en la información que publica Casimiro García Vadillo hoy en El Mundo, dos relacionados con la mochila y uno relacionado con el piso de Leganés. En cuanto a la mochila, efectivamente habla Casimiro García Vadillo de un informe de Miguel Ángel Álvarez, que era la persona a la que se le encargó la custodia de los objetos de la estación del Pozo, y los dos elementos importantes son, primero, que nos revela Casimiro García Vadillo que a esa persona que custodió, en teoría, esos objetos entre los cuales debía estar esa mochila de Vallecas que nadie vio nunca, pues el juez del Olmo ni siquiera la ha llamado a declarar en estos dos años, lo cual resulta sorprendente teniendo en cuenta que el origen de la mochila está en cuestión, ya que nadie la vio ni en la estación del Pozo ni en el trayecto entre el Pozo y la comisaría de Puente de Vallecas. Y el segundo elemento importante que esa declaración de Miguel Ángel Álvarez tiene es que certifica que los bultos de la estación del Pozo estuvieron sin custodia durante el tiempo que media entre el supuesto hallazgo en la estación y el hallazgo final en la comisaría de Puente de Vallecas, y en concreto en toda la recogida de bolsas toda la recogida de bultos en la estación del Pozo para meterlos en bolsas participaron los servicios de limpieza del ayuntamiento, y sin que se hiciera una catalogación de objetos, y posteriormente en IFEMA los objetos estuvieron sin custodia durante al menos 4 horas, con lo cual la conclusión que sacamos es que cualquiera pudo haber depositado aquella famosa mochila en cualquier momento del trayecto entre el Pozo, IFEMA, comisaría de Puente de Vallecas.
Y además, está el dato también de los explosivos sobre el que vamos a hablar ahora, pero hay otro dato que es muy importante y que nosotros dimos también información aquí en City FM, que es que los TEDAS revisaron en dos ocasiones todos los bultos que aparecieron después de los atentados, porque habían aparecido dos mochilas sin estallar y tenían la precaución de que pudiese haber más mochilas. Revisan dos veces todos los bultos y no dan con esta mochila, no es una mochila realmente, era una bolsa de color azul que pesaba más de 20 kilos y que cualquier persona que coge una bolsa de esas características se tiene que dar cuenta que ahí hay algo importante, claro.
Claro, si es que es absurdo. ¿Cómo se les va a pasar a los TEDx, que ya habían encontrado dos bombas, otra bomba que pesa, pues eso, entre 15 y 20 kilos, que están sugiriendo que los TEDx se dejan bolsas sin abrir cuando revisan los trenes? Hombre, los TEDx entran a hacer su labor precisamente para asegurar el lugar y que el resto del personal allí presente, pues otros funcionarios policiales, servicios de limpieza, autoridades, pues no puedan verse afectados. Recordemos que en la estación del Pozo estuvo, entre otras autoridades, Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid. Nos están diciendo que los TEDx revisan las bolsas a barullo y se dejan allí una bomba que puede estallar estando cualquier autoridad presente.
Y además que ellos dejaron constancia de esta revisión en su informe policial, claro.
Así es, así lo declaró el jefe de los TEDx en la comisión, pero también lo declara el jefe provincial de los TEDx, subordinado de Sánchez Manzano, en sus declaraciones ante el juez, que como habían aparecido ya algunas bombas sin explotar, ordenó revisar dos veces todos los bultos. Aquella bomba, la de la que aparece en la comisaría de Puente de Vallecas, evidentemente fue puesta en algún lugar del trayecto entre el Pozo y Puente de Vallecas. Y lo que viene a sugerir ese informe del inspector jefe Miguel Ángel Álvarez, que cita Casimiro García Vadillo, es que el sitio más probable es IFEMA. Y de hecho, pues bueno, las informaciones que tenemos apuntan a que efectivamente en IFEMA esa bomba ya se encontraba.
Pues bueno, sería una exclusiva, una nueva exclusiva, si pudiésemos dar esa información con todo lujo de detalles. Luis, está otro Luis, Luis Pineda, que quiere saludarte y hacerte una pregunta.
Bueno, querido Luis Pino, soy tu tocayo Luis Pineda, y en primer lugar decirte que si no nos has oído, te digo muy brevemente que te hemos estado poniendo por las nubes.
Yo no.
En el mejor de los sentidos, por tu trabajo concienzudo, sistemático y además eficaz. Y en segundo lugar, porque además has sido la fuente de grandes organizaciones periodísticas que ahora se basan en estudios y primicias que tú diste, y que yo además fui relativamente escéptico, y además me gusta reconocerlo y reconocer que cambio y que te reconozco el enorme mérito que tiene el haber aguantado la presión y el haber seguido adelante. Oye, dicho esto, el tema de la mochila, para un neófito que ve esto de lado, porque insisto en que a mí me desgarra y me produce, en fin, un quemazón cierto, ¿por qué puede ser que pase lo que está pasando? Me refiero a la mochila. O sea, ¿cómo es posible? Estamos hablando sencillamente de una chapuza, de un trabajo policial torpísimo, de un juez que se le ha escapado un dato tan importante como una bomba, o sea, una mochila. ¿O hay, se puede insinuar algo de por qué esa mochila nadie sabe cómo fue, pero apareció y dio tantas vueltas? O sea, ¿hay una tesis verosímil de qué es lo que ha...? Vale, ya sabemos lo que ha pasado. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es el objeto de este descontrol? El que no se encontrase, es que dentro hay las huellas, es que el malo está ahí, es que se dejó el DNI, coño, es que está el ministro, el Pepe, el Juan, el Albert,
está,
no sé.
Está el DNI, claro, de los atentados, o sea, el que querían, o sea, hacer pasar el DNI.
¿Por qué? ¿Por qué este despiste, esta chapuza terrible, no? O sea, ¿hay algo verosímil capaz? ¿No lo puedes desentrañar? Mójate un poco. Y por cierto, yo te voy a comprar un libro, varios. Para que lo sé. Bueno, como acto de contrición, propósito de enmienda.
Antes que nada, Luis, muchas gracias por las amables palabras, aunque me llegan entrecortadas en el retorno, no sé. Vaya. Pero bueno, he creído...
Piensa que han sido buenas.
Sí. Con respecto a la mochila, pues yo, si quieres, me mojo. Esa, venga, mochila fue fabricada en la mañana del 11 de marzo. Fue fabricada además para incluir en ella las pistas que permitieran llegar a detenciones rápidas el 13 de marzo.
Y equivocadas.
Porque el día 14 había elecciones, y equivocadas, por supuesto. Quienes fueron detenidos el 13 de marzo, los 5 detenidos, 4 de ellos ya los puso en libertad el juez del Olmo a las pocas semanas de los atentados, y en cuanto al quinto, hemos puesto sobre la mesa pruebas tan abrumadoras de que ese quinto detenido no tiene nada que ver, que si el juez no lo pone en libertad, pues bueno, él sabrá por qué es, si es que no...
¿Por qué?
Luis, ¿has leído el ABC hoy? ¿Has leído la edición del ABC, donde nuevamente se vuelve a cargar contra Yamal Zougan y se dice que sus huellas aparecieron en la furgoneta Kangoo de Alcalá de Henares y también en la tarjeta telefónica de la casa de Morata de Tajuña?
Bueno, lo de la información de hoy del ABC es vergonzoso. O sea, ya hemos desmentido hace meses que haya aparecido ninguna huella de Zougan ni en la tarjeta telefónica de Morata ni en la furgoneta Kangoo, pero es que además no hace falta que lo desmintamos nosotros. El País hace un par de semanas publicó un resumen de todos los datos sobre ADN y huellas dactilares de los distintos implicados en los distintos escenarios, y el propio periódico El País confirmaba que de Zougan no aparece nada de nada en ningún sitio, y hoy el periódico ABC se descuelga otra vez con una información plagada de los mismos errores debidos a las mismas filtraciones policiales. Bueno, pues habría que preguntarle al señor director de la ABC por qué publica semejante morralla, ¿no? Pero bueno, vamos, yo creo que
Luis,
no merece la pena ni comentarlo.
Luis, buenas noches. Soy Asís Timmermans.
Hola,
antes de hacerte la pregunta, yo quiero decir que ayer por casualidad no sabía que estaba ya tu libro en las librerías. No me pude resistir a comprarlo. Y dos cosas. En primer lugar, esos agradecimientos que hay. Bueno, pues mi abogado te mandará un requerimiento acerca
esa
de ellos.
Esa alusión que aparece en el libro, ¿no?
Y en segundo lugar, independientemente de ese tema del que ya hablaremos tú y yo, a mí me ha emocionado el libro porque verdaderamente creo, de verdad, te lo digo absolutamente en serio, hemos hablado en esta emisora mucho de este tema, sobre todo hemos escuchado, y me parece que hoy yo o ayer te entendí un poco más porque al final el 11M supone muchas cosas, pero supone el dolor desgarrador de muchas miles de personas. Y ayer yo creo que de verdad te entendí un poco más. Dicho esto, Luis, y agradeciéndote todo esto, ¿qué impresión te ha causado esta noticia que el propio juez del Olmo ha provocado con esa previsión de cierre del sumario en poco más de un mes? O de cierre del sumario, quiero decir, de auto de procesamiento, autolimitándose en un momento en el que aparentemente las cosas no, o sea, las diligencias fundamentales no están aún hechas.
Pues hombre, a mí me causa una cierta tristeza, y me causa una cierta tristeza porque yo en principio tiendo a esperar que la gente cumpla con lo que es su deber, y creo que el deber de todo juez es impartir justicia, y justicia con mayúsculas, lo que quiere decir que si existen datos abrumadores sobre la inocencia de una persona, como creo que es el caso en el caso de Jamal Zougam, pues creo que si un juez no fundamenta muy bien en qué se basa para considerar que esa persona es culpable, pues no le puede mantener en la cárcel durante 2 años y ahora prorrogarle otra vez otros 2 años. Pero además es que creo que se ha volcado tal catarata de evidencias abrumadoras sobre la falsedad de la versión oficial que el juez debería en algún momento, o al menos eso era lo que yo esperaba, sentarse, reflexionar y decir, vamos a ver, yo no puedo dictar un auto de procesamiento plagado de tantas barbaridades, por tanto tendré que investigar realmente qué fue lo que pasó. Sin embargo, parece que el juez está dispuesto a dar carpetazo al asunto. Bueno, pues hombre, me causa tristeza. Lo que pasa es que posiblemente es un fallo que no depende solo del juez, sino también de otros actores que quizá deberían presionar más y no lo están haciendo. Y me refiero, por ejemplo, pues asociaciones de víctimas. Yo creo que si quieren que al final se averigüe la verdad, tienen que tomar un protagonismo mayor. Partido Popular, que debería ser el primer interesado en que se averigüe lo que pasó, debería tirar del carro sin confiar en que el juez individualmente pueda hacer cosas, porque a lo mejor las personas individuales pues somos presionables, no estamos dispuestos a enfrentarnos a ciertos abismos, y si no se percibe un clamor social y un apoyo, pues a lo mejor personas que deberían actuar de una cierta manera pues tienden a dejarse llevar por la salida más fácil, y la salida más fácil es tratar de cerrar como sea una instrucción basada en la versión oficial, aunque esa versión oficial ya no se sostenga.
¿Cuál es esa actuación del señor Zaplana, que él mismo dijo que no iba a parar hasta saber la verdad sobre el 11M en esta convención magnífica del PP? ¿Qué es lo que está haciendo el señor Zaplana para trabajar hasta incansablemente hasta saber qué ocurrió en el 11M? No creo que esté haciendo muchas cosas, o yo las desconozco. Y segunda pregunta, en una, ¿qué es? O sea, que yo creo, vamos, sé que es una pregunta, digamos, muy simplificadora, pero hay determinadas actuaciones, determinadas diligencias que se deberían hacer antes de cerrar la instrucción. Seguro que tú propondrías unas cuantas.
Pues respondiendo en orden inverso, sí, hay muchísimas diligencias que se deberían hacer, teniendo en cuenta la cantidad de agujeros que tiene la versión oficial. Simplemente para tratar de hacer coherente esa versión oficial, ya habría que hacer multitud de diligencias. Por ejemplo, pues una diligencia que creo yo que es absolutamente imprescindible es incorporar al sumario algo tan simple como las conversaciones telefónicas del teléfono móvil de Jamal Zougam, que estaba intervenido antes y después de los atentados. ¿Cómo es posible que si Jamal Zougam es considerado culpable de los atentados y autor material, las conversaciones que tuvo con su teléfono móvil el 10 de marzo, el 11 de marzo, el 12 de marzo, no estén incorporadas al sumario? ¿A alguien le entra en la cabeza? Pero es que si nos ponemos a cuestionar la versión oficial, pues entonces habría que hacer multitud de diligencias para comprobar qué fue lo que realmente pasó, empezando por las diligencias que se refieren a qué fue lo que estalló en los trenes, que es algo que todavía ni siquiera tenemos claro.
Luego tú, Luis, perdona, luego tú, que te has estudiado el sumario con absoluto detalle y dedicación, que no has visto otras cosas más que documentos que son oficiales y obran allí, y que has hecho que cambien de criterio y que renueven sus esfuerzos en grupos de comunicación importantes, radios y tal, ¿tú crees que estamos hablando de que hay una conspiración? Es decir, que ha pasado algo, o sea, que no es un atentado externo, sino que hay participación interna y que hay un beneficiado. Así de simple. Y si es así, y todavía no estás detenido ni en la cárcel, y lo que has hecho es que lo publiquen periódicos o lo insinúen, es terrible, ¿no? O sea, yo era lo que decía cuando te conocí. Digo, yo me da ganas de irme a Colombia.
No me estoy enterando de nada, me llega entrecortado el...
Pues has tenido hasta suerte porque puedes terminar detenido.
No. Te llega mal el sonido, ¿no? Pues no te...
¿Haces
¿Me
bien?
¿Puedes repetir la pregunta, Javier?
Bueno, más o menos lo que te preguntaba Luis es si detrás de todo esto, como también señalaba Pedro J., existe una conspiración, una participación de otros elementos...
No solo externos. No,
sino internos, del propio Estado, que de alguna forma buscaban un objetivo político.
Hombre, yo digamos que sería un poco más prudente y me atrevería incluso a decir que elementos externos yo creo que no ha participado ninguno.
Pues eso es ser bastante imprudente.
Era una ironía, ya sé que la ironía en la radio no se entiende.
No, está claro, está claro.
O sea, tú,
ya sabemos que los de telecomunicaciones sois así de directo.
Sí. Luis, tenemos muy poco tiempo. Queríamos comentar contigo también el reportaje que va a emitir Telemadrid. ¿Va a ser el próximo jueves? ¿A qué hora va a ser?
El jueves a las 10 menos 10.
A las 10 menos 10 de la noche por Telemadrid. Es un reportaje. ¿Cuánto dura el...?
Pues aproximadamente una hora y media.
Una hora y media.
¿Y nos invitas a verlo o qué?
Hombre, pues por supuesto, vamos, yo creo que invito a todos los oyentes a verlo porque es un reportaje donde se analizan pues simplemente los datos que hay en el sumario, o sea, no se aportan novedades de investigación ni cosas sacadas de nuestra cosecha, es simplemente cogiendo el sumario oficial, se analiza la versión oficial y yo creo que se demuestra, más allá de toda duda razonable, que esa versión oficial, con los datos oficiales, es absolutamente insostenible.
Bueno, nosotros invitamos a nuestros oyentes que lo graben, que programen el vídeo.
No, yo diría otra cosa.
Que escuchen claves
no
de actualidad
vemos,
y que lo vean un poquito más
tarde.
¿Por qué
no hacemos como en esas emisoras que no tienen corresponsal en Múnich cuando hay un partido?
Ah, que lo podemos emitir.
Y lo emitimos
también,
y lo comentamos.
Y lo comentamos. Pues bueno, también puede ser. Lo voy a. No podemos
claro.
contar el mismo jueves, no podemos contar con Luis del Pino, pero bueno, es una buena idea, lo podemos
claro,
hacer.
Si
metemos
comenta.
El sonido de Telemadrid y como nosotros hemos dedicado tanto tiempo y tanto esfuerzo a la investigación de estos atentados, pues a lo mejor el 11, el jueves, podemos hacer precisamente eso lo que nos señalaba.
Retransmitir el trabajo de un colaborador de esta emisora que se ha ganado el respeto de toda la información de este país.
Pues lo vamos a hacer así. El próximo jueves nosotros vamos a emitir en directo también el reportaje a través de City FM. Luis del Pino, un abrazo, buenas noches.
Un abrazo para los tres.
Un abrazo.
Seguimos en contacto.